las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Revisadas y ampliadas el 17 de noviembre de 2010. Por Tito Martínez.
Les hablan Saúl
y Carlos,
las dos voces artificiales y cibernéticas creadas con ordenador. Esperamos que nuestras voces les sean agradables a sus oídos.
Tesis 10. La cena del Señor no es la misa papista.
Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está Jesucristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 23 al 24, ¿sabía usted que en las misas papistas son levantados miles de veces un falso Cristo? Ese falso Cristo es llamado dentro del catolicismo la hostia, y se trata de una simple galleta redonda de harina, de color blanca. Los falsos profetas del papismo, es decir, los sacerdotes papistas, dicen que esa galleta redonda es el verdadero Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. El cual es levantado en las misas por las manos impías de esos sacerdotes, para ofrecerlo a Dios en sacrificio continuo. Por eso es que esa ceremonia papista es llamada el sacrificio de la misa, porque en dicha ceremonia blasfema y anticristiana ellos afirman repetir el sacrificio de Jesucristo, ofreciendo a Cristo constantemente, en forma de galleta. Como veremos en este importante documento, esa blasfema y repugnante ceremonia del sacrificio de la misa no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor celebrada por los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento, sino que es una perversión satánica de la cena del Señor. Esos falsos profetas del papismo, los sacerdotes, dicen que esa galleta redonda la hostia es el mismísimo Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, tal como podemos ver en la foto de arriba, tomada de un sitio web papista. Sin embargo, el verdadero Cristo, Jesucristo, ya nos predijo y advirtió contra ese terrible engaño, diciendo que si nos dicen que ahí está Jesucristo, no les creamos, porque serían levantados falsos Cristos. Mateo 24, 23 al 24, y esto es exactamente lo que sucede en los miles de misas papistas que son celebradas millones de veces todos los años. En este documento vamos a estudiar este importante asunto. Voy a desenmascarar una de las doctrinas más blasfemas, satánicas y anticristianas que existen en el mundo, y enseñada por la gran ramera romana, es decir, la Iglesia Católica Romana. Dicha doctrina blasfema es la misa papista, más conocida como la Eucaristía, y que al como ya he dicho al no tiene nada que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor celebrada por los verdaderos cristianos del siglo I mencionados en el Nuevo Testamento. En este documento usted va a conocer toda la verdad sobre este crucial asunto, le voy a demostrar con el verdadero evangelio, de forma clara y sencilla, que la Eucaristía católica, el llamado sacrificio de la misa, es una espantosa doctrina de Satanás, una repugnante doctrina falsa y de hechiceros que ha engañado y engaña a las naciones, cumpliéndose así la impresionante profecía del Apocalipsis, la cual dice lo siguiente sobre la Iglesia apóstata de Roma, la Gran Ramera. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis 18, 23. La misa según el papismo. La siguiente información sobre la misa papista la he tomado del siguiente sitio web. Página www.corazones.org/link. La Santa Misa. Etim. Misa, de mitere, enviar. Tomado de las palabras finales en latín. Ite misa est. La misa, el sacrificio de la Eucaristía, es acto central de la Iglesia Católica y el acto supremo de culto a Dios. El mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz, está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición. Es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una real presentación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo. Cristo está presente en el cielo y también en el altar, y se entrega hoy al Padre como el Viernes Santo. La misa es un sacrificio de propiciación, aplaca la justicia divina por nuestros pecados. La misa es un memorial. Se conmemora la muerte de Jesús, pero no como un recuerdo psicológico, sino como una realidad mística. Cristo se ofrece a sí mismo tan realmente como lo hizo en el Calvario. Lo mismo se enseña en esta otra página web papista. Página www.panvivo.com/link. La Eucaristía es sacramento porque Cristo se nos da como alimento para el alma, y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación. La misa es el mismo sacrificio de la cruz, con todo su valor infinito. En él se cumplen todas las características del sacrificio, el sacerdote y la víctima son el mismo Cristo, quien se inmola con el fin de darle gloria de Dios. No es una representación, sino una renovación, del sacrificio de la cruz. En cada una se repite el sacrificio de la cruz, la única diferencia es que se realiza de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. La misa es el perfecto sacrificio porque la víctima es perfecta. La Santa Misa tiene dos elementos. Cristo ofrece su vida para rescatarnos del pecado, pues con su muerte expía nuestros pecados y es Cristo mismo quien se ofrece al Padre y une a su sacrificio al nuestro. Y lo mismo se enseña en el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. 1365 Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros LC 22:19-20. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados MT 26:28. 1366 La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa e igual hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. 1367 El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Es una y la misma víctima, que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. C.C. de Trento, 6. 22a. Doctrina de S.S. Misa e Sacrificio, C.2. D.S. 1743 Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. 1374 El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos S. Tomás de A. Sth. 3, 73, 3. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero C.C. de Trento. D.S. 1651. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente MF 39. 1375 Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. 1377 La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo CFCC. De Trento. D.S. 1641. 1378 El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración. Conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión MF 56. Página www.corazones.org/weblink. Todo este dogma de la Gran Ramera, la Iglesia de Roma está resumido en las siguientes asombrosas palabras escritas por un famoso sacerdote jesuita español, Jorge Loring, tomadas de su libro Para Salvarte. El sagrario es lo principal de la Iglesia. Aunque a veces no está en el altar mayor. El sagrario es una especie de casita, con su puerta y con su llave. Allí está Jesucristo, y por eso, al lado hay encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante, debemos poner la rodilla derecha en tierra, en señal de adoración, lo mismo si está reservado que si está expuesto. Las imágenes merecen nuestra veneración y respeto porque están en lugar del Señor, de la Virgen y de los santos, a quienes representan. Son sus retratos, sus estatuas. Pero lo que hay en el sagrario no es un retrato o estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo, vivo, pero glorioso. Como está ahora en el cielo. Página personal .ideo.swelling. ¿Se puede decir una blasfemia más espantosa que esa? Observe bien lo que dice ese famoso sacerdote jesuita, él afirma que esa galleta es el mismísimo Señor Jesús, vivo y glorioso, y no solo eso, él dice que debemos postrarnos de rodillas ante esa galleta redonda, para adorarla como si de Dios mismo se tratara. Y esto es precisamente lo que enseña la Gran Ramera, la Iglesia de Roma, y por eso es que todos los fanáticos papistas que creen en ese falso Cristo al galleta se postran de rodillas ante esa galleta redonda, en señal de adoración. Dicho en otras palabras, los seguidores del papismo son idólatras adoradores de galletas, en este caso de un Cristo falso, en forma de galleta redonda, por lo tanto, es completamente correcto decir que esos papistas son idólatras adoradores de galletas, pues eso es lo que son, no se está diciendo ninguna falsedad o calumnia contra ellos. Sino que les llamo realmente lo que son, pues ellos mismos dicen que se postran o arrodillan ante esa galleta para adorarla como si fuera Dios, pues para ellos esa galleta es Dios mismo, pura idolatría de la peor especie. Observe también que según ese blasfemo dogma del papismo, los sacerdotes papistas pretenden tener el poder de crear al Hijo de Dios en las misas, y meterlo en esa cajita llamada sagrario, para que sea adorado por la gente, es ese punto el ser humano es engañado por Satanás y su iglesia en la tierra, la Gran Ramera Romana. La cual engaña a todas las naciones con esa blasfema y repugnante doctrina de hechiceros. Por eso es que el Apocalipsis dice que los pecados y abominaciones de esa Gran Ramera Romana han llegado hasta el cielo, y al final, será destruida por fuego en una sola hora. Apocalipsis 18, 17 al 21. Analizando y refutando la doctrina del sacrificio de la misa. Vamos a analizar esta ceremonia papista del sacrificio de la misa, basándonos en las propias palabras del papismo, pero analizadas a la luz de las Sagradas Escrituras. 1. El papismo dice que el mismo Mesías que se ofreció en sacrificio en la cruz, es el mismo que los sacerdotes ofrecen en el altar de la misa, veámoslo. El mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz, está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición. Es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una real presentación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo. Página www.panvivo.com/webling. En el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica se enseña exactamente lo mismo, como ya demostré más arriba. Observe lo tremendamente falsa y contradictoria que es esa enseñanza del papismo. Primero dicen que el mismo Cristo que se ofreció en sacrificio en la cruz, es el mismo que se ofrece en sacrificio en la misa, sin embargo, los falsos maestros del papismo dicen luego que no es otro sacrificio, ni una repetición del sacrificio de Jesucristo. Ahora bien, si según el papismo la misa no es una repetición del sacrificio de Jesucristo, ¿por qué entonces el papismo enseña que Jesucristo es ofrecido en sacrificio en las misas, diciendo que es el mismo sacrificio de la cruz? Realmente esto es el colmo de la falsedad y la contradicción, porque Jesucristo no puede ser ofrecido en sacrificio en las misas, si él ya fue ofrecido una sola vez en la cruz, o fue ofrecido una sola vez en sacrificio, o es ofrecido muchas veces en las misas. No pueden coexistir al mismo tiempo los dos conceptos, pues son totalmente opuestos y contradictorios. Pero no solo eso, cuando el papismo dice que la misa no es una repetición del sacrificio de Jesucristo, está mintiendo descaradamente. Pues en otros lugares el papismo dice que la misa sí que es una repetición del sacrificio de Jesucristo, leámoslo. No es una representación, sino una renovación, del sacrificio de la cruz. En cada una se repite el sacrificio de la cruz, página www.panvivo.com/weblink. Algún fanático y mentiroso papista me dirá que esa cita que he tomado de una página web católica no tiene validez, porque no está tomada del Catecismo de la Iglesia Católica, pero yo le digo a ese papista embustero que esa cita por supuesto que tiene validez, ya que se trata de un sitio web católico, miembro del catholic.net. Es decir, es un sitio web apoyado totalmente por la jerarquía católica papista. Como podemos ver, el papismo se basa en la mentira más absoluta y descarada, pues los papistas dicen una cosa, que en las misas no se repite el sacrificio de Jesucristo, y luego ellos dicen otra cosa totalmente opuesta, como vemos en ese sitio web papista. Ciertamente para los papistas la misa es una repetición del sacrificio de Jesucristo en el madero, tal como dice esa página web papista mencionada más arriba, pero resulta que la palabra de Dios, el Evangelio verdadero, dice bien claro que el sacrificio de Jesucristo fue único e irrepetible, ya no puede ser ofrecido nuevamente en sacrificio, pues Él lo hizo una sola vez para siempre, tal como dice la epístola a los Hebreos. Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 10 al 14. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda sacrificio por el pecado. Hebreos 10, 18. Observe cómo en esos pasajes del Evangelio se dice bien claro que Jesucristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio, su sacrificio fue único, perfecto y suficiente, fue una sola ofrenda, y por tanto, ya no hay más ofrenda por los pecados. Por consiguiente, cuando los sacerdotes del papismo en sus misas blasfemas y anticristianas ofrecen a Cristo en sacrificio, en forma de galleta, lo que están haciendo es insultando a Dios y al Evangelio, y cometiendo una de las mayores abominaciones que se puedan hacer, al ofrecer de nuevo y repetidamente a Cristo, algo que ya Jesucristo hizo una vez y para siempre. Y esta es la razón por la cual los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento nunca llamaron a la cena del Señor el sacrificio de la misa. Usted jamás va a encontrar esa abominable expresión en el Nuevo Testamento, sino solamente encontrará la expresión la cena del Señor, y que no tiene que ver nada con la repugnante, pagana y blasfema ceremonia del sacrificio de la misa. 2. Para justificar esa repugnante, anticristiana y abominable ceremonia del sacrificio de la misa, los adoradores de galletas, es decir, los papistas, suelen citar este pasaje bíblico. En todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Malcu 1, 11. Según los falsos maestros papistas, ese sacrificio puro que se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo es el sacrificio de la misa. Ahora bien, ¿dónde dice ese pasaje bíblico que el sacrificio puro que se le ofrece en todo lugar y en todo tiempo sea el sacrificio de la misa celebrado por la Iglesia de Roma, la Gran Ramera? En ninguna parte. Eso es una pura invención del papismo. Ese sacrificio puro que a Dios le agrada y que es ofrecido en todo lugar y en todo tiempo no es la satánica misa papista, sino el sacrificio de alabanza, es decir, los labios santos que confiesan su nombre, leámoslo. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13, 15, ese es el sacrificio que ahora de Dios le agrada. Sin embargo, el sacrificio de la misa que celebra la Madre de las Rameras, la Iglesia de Roma, es algo que Dios abomina, lo detesta, le apesta, pues en ese repugnante y blasfemo sacrificio de la misa se pretende ofrecer en sacrificio miles de veces a Cristo, en forma de galleta, diciendo que esa galleta es literalmente el propio el Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. El cual es de nuevo ofrecido en sacrificio, algo que está totalmente en contra del Evangelio, pues la palabra de Dios, como ya vimos, dice bien claro que Jesucristo fue ofrecido una sola vez, no habiendo más ofrenda o sacrificio por el pecado. Por lo tanto, decir que el sacrificio puro mencionado en Malaquías 1, 11 es el sacrificio de la misa solo puede ser una repugnante y diabólica mentira inventada por los hijos de Satanás, como son los falsos teólogos papistas. Ese sacrificio puro tampoco puede ser el sacrificio de Jesucristo en el madero, porque el Evangelio dice bien claro que el sacrificio de Jesucristo fue único e irrepetible, y ya no hay más ofrenda por el pecado. Sin embargo, esa profecía de Malaquías dice bien claro que dicho sacrificio puro se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Por lo tanto, no puede referirse al sacrificio único de Jesús en el madero. Pues dicho sacrificio fue único, ya no se puede volver a repetir. Por lo tanto, esta sencilla verdad demuestra hasta qué la gran ramera romana ha engañado al mundo con esa terrible mentira del sacrificio de la misa, donde al según la gran ramera al Jesucristo es ofrecido en forma de galleta millones de veces, en todo el mundo. ¡Qué terrible blasfemia! Como ya dije, ese sacrificio puro dado a Yahvé en todo lugar y en todo tiempo son personas purificadas por la sangre de Jesucristo que alaban a Yahvé, confesando su nombre. Pero como Satanás detesta la verdad, entonces él ha inspirado a su iglesia, la gran ramera de Roma, para que pervierta este pasaje de Malaquías, inventándose la perversa doctrina de que ese sacrificio puro es el llamado sacrificio de la misa, y entonces los adoradores de galletas se creen esa mentira del diablo y la gran ramera, y rechazan entonces la verdad, prefiriendo creer en la mentira. 3. Los falsos maestros del papismo enseñan que el sacrificio de Jesucristo se hace presente por medio del sacrificio de la misa, donde es actualizado, pero esa doctrina del papismo es una burda mentira diabólica, pues hacer presente el sacrificio de Jesucristo significa que hay que repetirlo, actualizarlo. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo no necesita hacerlo presente, ni actualizarlo, pues dicho sacrificio fue único e irrepetible, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Pero es que, además, para anunciar la muerte de Jesucristo en el madero no hace falta actualizarla o repetirla, ya que el Evangelio dice bien claro que Él fue ofrecido en sacrificio una sola vez, no habiendo más ofrenda por el pecado. Por lo tanto, pretender repetir en las misas la muerte de Jesucristo, ofreciéndolo a Dios en forma de galleta, es una burda blasfemia inspirada por el propio diablo, el padre de la mentira. Estimado lector, esto no es todo, veamos lo que dice el diccionario sobre la palabra actualizar. Actualizar. 1. TR. Poner al día algo que se ha quedado atrasado. Actualizar una obra. También PRNL. Se ha actualizado el lenguaje. 2. Renovar, modernizar. Decidieron actualizar el formato. También PRNL. Se ha actualizado mucho y viste a la moda. Es decir, según los falsos maestros del papismo, la muerte de Jesucristo en el madero fue anticuada, atrasada. Y por tanto hay que actualizarla en las misas papistas, pero ¿se puede decir una blasfemia más grande que esa? El sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados fue perfecto, único y suficiente, como ya demostré en esos pasajes de la Epístola a los Hebreos, y ya no hace falta repetirlo ni modernizarlo en las misas, pues con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Decir que el sacrificio de Jesucristo fue anticuado, y que por tanto se necesita ponerlo al día actualizarlo solo puede salir de mentes cegadas, engañadas e inspiradas por el mismo diablo. 4. En el debate sobre la misa que estoy teniendo en internet, en el foro de teología bíblica, con un falso maestro del papismo, este me dice lo siguiente. Cristo no está en forma espiritual ignorante pedante y hereje, está en cuerpo santificado. ¿Y cómo rayos lo tocaron los discípulos, hereje? Mi respuesta al papista es la siguiente. ¿Cómo te atreves a decir que Jesucristo no está de forma espiritual? Él dijo que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Mateo 18, 20. Ahora bien, ¿esa presencia de Jesucristo es física, o espiritual? Obviamente es espiritual, ya que Jesucristo no está de forma física y visible donde dos o tres están reunidos en su nombre, sino que está de forma espiritual, por medio de su espíritu. Y respecto a eso que dices, de cómo rayos le tocaron sus discípulos, pues mira, necio pagano adorador de galletas, sus discípulos pudieron tocarlo porque él aún no había subido al cielo, ya que él ascendió al cielo 40 días después de resucitar. Hechos 1, 3, 9 al 11. Y durante esos 40 días que Jesucristo estuvo en la tierra, Él se apareció a sus discípulos de forma física, y ellos le pudieron tocar y ver. Pero desde que Él ascendió corporalmente al cielo, ya no está de forma física en la tierra, sino que volverá a estar de forma física solamente cuando Él regrese del cielo, para reinar y juzgar a las naciones de la tierra. Mateo 25, 31 al 46. Después dices que tu iglesia, la gran ramera, nunca ha enseñado que Jesucristo esté de forma física en la Eucaristía. ¿Ah, no? Pero vamos a ver, adorador de galletas, si tu iglesia diabólica enseña desde hace siglos que esa galleta es el propio Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Es decir, enseña que esa galleta es literalmente y físicamente Jesucristo. Y por eso es que en internet encontramos esta blasfema y repugnante fotografía publicada por tu secta, la gran ramera. ¿Lo ves bien, chupa obleas? En esa foto la gran ramera dice bien claro que esa galleta, metida en ese relicario de oro y piedras preciosas, es el propio Jesucristo, y ahora viene un papólatra embustero como eres tú, y dices que tu secta la gran ramera jamás ha dicho que Jesucristo esté en la tierra de forma física, pero serás mentiroso. Si la gran ramera no creyera que Jesucristo está en la tierra de forma física, ¿por qué dice entonces que esa galleta es el propio Cristo Jesús? Como he dicho tantas veces, esa galleta es sencillamente un falso Cristo, lo cual ya fue predicho por el verdadero Cristo, cuando dijo que serían levantados falsos Cristos, y que si nos dicen que ahí está el Cristo, no les creamos. 5. Los papistas, basándose en Apocalipsis 5, 6, enseñan también que Jesucristo se sigue ofreciendo a Dios en sacrificio. Veamos. ¿Dónde dice el Apocalipsis que Jesucristo es sacrificado? ¿Acaso no dice el Evangelio que Jesucristo fue sacrificado una sola vez, y que ya no hay más ofrenda por el pecado? Si el sacrificio de Jesucristo fue único e irrepetible, entonces Él no puede estar siendo sacrificado actualmente. Lo que dice el Apocalipsis es que Juan, de forma simbólica, vio en medio del trono de Dios, y de pie, a un cordero como inmolado, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Apocalipsis 5, 6. La escena es totalmente simbólica, y significa que Jesucristo, por medio de su sacrificio en el madero, tiene el derecho de tomar de la mano derecha del Padre el libro sellado con los 7 sellos. Apocalipsis 5, 7 al 8. El pasaje del Apocalipsis no dice por ninguna parte que el cordero esté siendo sacrificado constantemente, sino que el cordero fue tiempo pasado sacrificado, tal como se dice más adelante. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5, 12. Observe bien, el pasaje no dice el cordero que es inmolado, sino el cordero que fue inmolado, es decir, el sacrificio de Jesucristo fue en el pasado, fue único y fue irrepetible, y ella no se sigue ofreciendo a Dios en sacrificio, ni mucho menos ofreciendo en las satánicas misas papistas. Por lo tanto, eso que enseñan los papistas, de que el cordero es ofrecido por los sacerdotes papistas en las misas, es una burda mentira de Satanás que él ha inspirado en la mente de los falsos maestros papistas de la gran ramera, la Iglesia de Roma. 6. Los falsos maestros del papismo siempre citan el pasaje de Juan 6, 53, para decir que eso es literal, y que hay que comer literalmente por la boca la carne de Jesucristo, y beber literalmente su sangre. Veamos la falsedad de esa doctrina. ¿Acaso no saben esos falsos maestros del papismo que Dios prohíbe en la Biblia que comamos sangre? Jesucristo jamás diría que hiciéramos algo que su padre Yahvé ha prohibido terminantemente a su pueblo. Esas palabras de Jesucristo, de comer su carne, y beber su sangre, ya expliqué que son metafóricas, simbólicas, y significan sencillamente creer que Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como vemos por el contexto, pero más aún, si leemos Juan 6, 57 al 57 vemos lo siguiente. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. ¿Qué dice ese pasaje? En ese pasaje Jesucristo dijo que quien le come, vivirá eternamente, pero ese comer a Cristo no es literal, porque dice bien clarito que ese pan no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto, y murieron, es decir, ese pan que descendió del cielo, Jesucristo, no se come literalmente por la boca, como se comía el maná en el desierto, sino que es un pan espiritual, y se come espiritualmente cuando creemos firmemente que Jesús es el Mesías, el Cristo y el Hijo de Dios. Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Juan 6, 68 al 69. Así es como los apóstoles creyeron esas palabras de Jesucristo, sobre comer su carne y beber su sangre, sin embargo, como Satanás es el gran mentiroso y el gran calumniador, entonces inspiró a su iglesia, es decir, a la gran ramera romana, para que pervirtiera esas palabras de Jesucristo, enseñando la espantosa blasfemia de que hemos de aceptarlas de forma literal, y que en las misas el pan consagrado se convierte literalmente en el cuerpo de Jesucristo, y el vino consagrado en su sangre, para luego el pedófilo e impío cura ofrecerlo de nuevo en sacrificio, en el satánico altar de la misa papista, y esa diabólica y perversa doctrina pagana es la que se impuso en la gran ramera romana, al inventarse el sacrificio de la misa. Esa expresión de comer la carne de Jesucristo y beber su sangre es un hebraísmo, es decir, una figura literaria judía, una metáfora, que significa creer firmemente que Jesús es el verdadero Jesucristo y el Hijo del Dios viviente. Esta figura literaria utilizada por Jesucristo la utilizó también el rey David. Tres de los amigos de David le oyeron expresar su gran deseo por beber agua del pozo de Belén. Con gran peligro, estos hombres atravesaron las avanzadas de los filisteos y le llevaron el agua. Cuando David se enteró de que estos hombres arriesgaron sus vidas de tal forma, rehusó beber del agua diciendo: «He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida». 2. Samuel 23, 17. Nadie en su sano juicio diría que el agua era literalmente la sangre de esos varones, ¿verdad? Lo que hizo David es utilizar un hebraísmo, es decir, una expresión en forma figurada. De la misma manera, la Biblia menciona en forma figurada el acto de comer un cuerpo, beber sangre o de tener hambre y sed de justicia, etc. Todas estas expresiones son usadas en la Biblia de forma simbólica, no literal. Exactamente lo mismo hizo Jesucristo cuando habló de comer su cuerpo o beber su sangre. Veamos ahora cómo esa expresión de comer la carne de Jesucristo y beber su sangre significa creer que Él es el verdadero Jesucristo y el Hijo de Dios. Leamos las propias palabras de Jesucristo, en Juan capítulo 6. Entonces le dijeron: «¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?». Respondió Jesús y les dijo: «Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado». Le dijeron entonces: «¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos?». Juan 6, 28 al 29. Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis». Juan 6, 35 al 36. «Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero». Juan 6, 40. De cierto os digo. El que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida». Juan 6, 47. «El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Juan 6, 63 al 64. «Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Juan 6, 69. En todos esos pasajes anteriores se enseña claramente que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre es sinónimo de ir a Jesucristo y creer en Él, y así es como precisamente lo entendió el apóstol Pedro, al decir que Él es Jesucristo y el Hijo del Dios viviente. Juan 6, 69, y en el versículo 58 Jesucristo dijo bien claro que ese pan de vida no se come como los hebreos comieron el maná, es decir, no es un pan literal que se coma por la boca, sino que es un pan espiritual. Estas palabras de Jesucristo destrozan definitivamente la interpretación falsa y retorcida que ofrece que la secta católica papista. El magisterio apóstata católico romano siempre esgrime las palabras registradas en Juan 6, 52. Para decir que los discípulos de Jesucristo se escandalizaron de esas palabras de Jesucristo, y entendieron esas palabras de comer la carne de Jesucristo y beber su sangre de forma literal. Veamos lo falsa y retorcida de esa interpretación papista. Ah, no fueron sus discípulos quienes se escandalizaron de esas palabras de Jesucristo, sino que fueron sus enemigos judíos. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: «Yo soy el pan que descendió del cielo». Y decían: «¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este: del cielo he descendido?». Juan 6, 41 al 42. Es cierto que en Juan 6, 60 leemos que sus discípulos murmuraban de esas palabras de Jesucristo, y les parecían duras. Sin embargo, esos discípulos de Jesucristo no eran verdaderos discípulos suyos, porque no creían en Él. «Pero hay algunos de vosotros que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Juan 6, 64. Esos falsos discípulos judíos que no creían en Él sencillamente rechazaban que Él fuera Jesucristo verdadero y el Hijo de Dios, algo que sí creían los verdaderos discípulos de Jesucristo, como Pedro. Juan 6, 69. Por consiguiente, el asunto en cuestión no es que esos judíos o falsos discípulos rechazaran la interpretación literal de comer la carne de Jesucristo, y beber su sangre, sino que ellos rechazaban que Jesús fuera el verdadero el Mesías y el Hijo de Dios, ya que esto es lo que significa comer la carne de Jesucristo y beber su sangre, como demostré más arriba. De modo que la interpretación que ofrecen los papistas idólatras adoradores de galletas es totalmente falsa y retorcida, inventada solamente para apoyar la abominable y anticristiana doctrina del sacrificio de la misa, y hacernos creer que dichas palabras de Jesucristo, registradas en Juan 6, hemos de entenderlas en sentido literal, afirmando que el vino se convierte literalmente en la sangre de Jesucristo, y que el pan se convierte literalmente en su carne, algo que, evidentemente, es completamente falso, porque ningún cambio de sustancia ocurre en el pan y en el vino consagrado que se ofrece en las misas. Ya que el pan sigue siendo pan, y el vino sigue siendo vino, sin embargo, en la mente de los papistas el engaño satánico es tal, que les hacen creer que ese pan ya deja de ser pan, y ese vino ya deja de ser vino en las manos del impío sacerdote pedófilo, el cual, en el colmo de la blasfemia más espantosa, pretende crear al propio Hijo de Dios. Transformando en el altar de la misa esos elementos en el propio el Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Y demostrando así el espíritu diabólico, blasfemo y hechicero que tiene la gran ramera romana, la cual engaña a todas las naciones con esa doctrina de hechiceros tan abominable, falsa y repugnante. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Apocalipsis 18, 23. 7. Los falsos maestros del papismo también citan siempre el pasaje de 1 Corintios 11, 26 para basar la doctrina abominable y anticristiana del sacrificio de la misa. Ahora bien, si usted lee ese pasaje de Pablo, verá que en él no aparece por ninguna parte la expresión sacrificio de la misa. Lo que dice ese pasaje de Pablo es que cada vez que los cristianos tomen del pan, y beban de la copa, están proclamando o anunciando la muerte del Señor en el madero, hasta que Él venga. ¿Dónde dice que ese pasaje que ellos están repitiendo o reactualizando la muerte del Señor? En ninguna parte. Eso es un invento de la gran ramera romana, pues la verdadera cena del Señor no es una repetición del sacrificio de Jesucristo, sino un recuerdo, en memoria de la muerte de Jesucristo. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Observe que esa ceremonia del pan y del vino es en memoria o recuerdo de él, es decir, no se trata de una repetición del sacrificio de Jesucristo, sino de una ceremonia que nos recuerda la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Pero esta ceremonia del pan y del vino, llamada en el Nuevo Testamento la Cena del Señor, nos habla también de la ausencia del Señor, pues Pablo dijo en 1 Corintios 11, 26 que cada vez que comamos del pan, y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, indicando así que el Señor está físicamente ausente cuando tomamos la Cena del Señor, y esta enseñanza de Pablo es todo lo contrario de lo que enseña el papismo anticristiano, pues según la falsa doctrina del papismo, Jesucristo está presente físicamente, y en forma de galleta, en las misas. Por lo tanto, esa doctrina de la gran ramera romana, de la presencia real de Jesucristo en la hostia es una burda mentira del diablo, enseñada por los apóstatas de la fe. 8. En el debate que estoy teniendo con un falso maestro papista en mi foro de teología bíblica, este afirma que el continuo sacrificio mencionado en el libro de Daniel es el sacrificio de la misa, el cual, según los papistas, será abolido en el futuro por el anticristo. Veamos cuán falsa y ridícula es esa doctrina papista. El sacrificio continuo es mencionado en los siguientes pasajes del libro de Daniel. Daniel 8, 11 al 19, 9, 26 al 27, 11, 31, 12, 11, en todos estos pasajes de Daniel se está mencionando al sacrificio continuo, solo un supino ignorante o un engañador puede decir esa tontería de que el sacrificio continuo mencionado en el libro de Daniel son las misas papistas. Cualquiera que lea un comentario serio del libro de Daniel verá que ese sacrificio continuo eran solamente los sacrificios u holocaustos de animales en el templo de Jerusalén. Esto lo puede comprobar cualquiera por medio de Internet. Por ejemplo, leamos lo siguiente. Por lo tanto, entrando ya en el tema que nos trae a colación, la abominación desoladora, debemos tener en cuenta todo lo anterior y verlo desde esta perspectiva. Así, como antes expuse, la primera cita de Daniel. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11, 31, parece circunscrita en un devenir de sucesos. Veo que esto ya se ha producido, pues es de todos conocido que en el año 70 de nuestra era, las tropas romanas del emperador Tito, destruyeron el templo de Herodes, y, por lo tanto, eliminaron toda posibilidad de continuar con los sacrificios de animales, propios del antiguo pacto, quitando el continuo sacrificio. página Perso Doctu Anado o Doctu Swelling. Los sacrificios continuos de animales en el templo de Jerusalén eran eso, continuos, uno de mañana y otro de tarde, y ese sacrificio continuo de animales fue lo que quitaron cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Si los judíos vuelven a reconstruir de nuevo un templo en Jerusalén, sin ninguna duda que ellos volverían a restaurar el sacrificio continuo. Decir que ese sacrificio continuo es el llamado sacrificio de la misa es una doctrina totalmente ridícula y falsa. 9. Comer del pan y beber de la copa indignamente. El apóstol Pablo escribió lo siguiente a los cristianos de la ciudad de Corinto. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Primera de Corintios 11, 27 al 29, ¿qué significan esas palabras del apóstol Pablo? El magisterio falso de la gran ramera romana, el catolicismo romano, ha pervertido esas palabras del apóstol Pablo, dando una interpretación totalmente perversa y retorcida, para apoyar su doctrina abominable y anticristiana del sacrificio de la misa. Según el magisterio católico romano, en esas palabras Pablo estaba enseñando la doctrina abominable de la transustanciación, diciendo que el pan y el vino se convierte o transmuta realmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Veamos cuán falsa es esa interpretación papista, y cuál es el verdadero significado de esas palabras de Pablo. El apóstol Pablo estaba recordando a los cristianos de Corinto las palabras de Jesucristo respecto al memorial de su muerte. Primera de Corintios 11, 23 al 26, Lucas 22, 19. Observe que Pablo no les dijo que ellos tenían que repetir en las misas ese sacrificio de Jesucristo, sencillamente les dijo que dicha ceremonia era un recordatorio o memorial de su muerte. Ningún sacrificio de la misa fue enseñado jamás por Jesucristo ni por Pablo. B. Seguidamente Pablo menciona el comer el pan y beber de la copa indignamente, ¿qué significa esto? Sencillamente significa no discernir el cuerpo del Señor, primera de Corintios 11, 29. Y según el apóstol Pablo, ¿cuál es el cuerpo del Señor? ¿Dijo Pablo que el cuerpo del Señor fuera el pan? De ninguna manera. Pablo dijo bien claro que el cuerpo de Jesucristo son los verdaderos cristianos, la iglesia, leámoslo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Primera de Corintios 10, 17. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Jesucristo, y miembros cada uno en particular. 1 Co. 12, 27. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Efesios 4, 12. C. Por consiguiente, no discernir o entender el cuerpo del Señor significa no reconocer o entender que todos los cristianos verdaderos somos el cuerpo de Jesucristo, el cual está siendo edificado durante esta era, y quien en la cena del Señor no discierne o comprende esto, entonces está tomando indignamente del pan y del vino. Obviamente esas palabras del apóstol Pablo no significan creer en la diabólica doctrina papista de la transustanciación, es decir, no significa creer que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesucristo, y el vino en sangre, sino que significa no creer que los cristianos somos el cuerpo de Jesucristo. La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Jesucristo. El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Jesucristo. Primera de Corintios 10, 17. Pablo lo dijo bien claro. En la cena del Señor el cuerpo de Jesucristo su iglesia ha de tener una común unión comunión, y ese cuerpo de Jesucristo son los verdaderos cristianos, es decir, la iglesia de Jesucristo. Pablo dijo que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. En la cena del Señor no se reúnen los verdaderos cristianos para comernos literalmente el cuerpo de Jesucristo en forma de galleta, ni para bebernos literalmente su sangre, eso es una abominable blasfemia papista. Los verdaderos cristianos no son caníbales, ni vampiros bebedores de sangre. En la cena del Señor se reúnen los verdaderos cristianos para tener común unión comunión unos con otros, se come del pan y se bebe de la copa de vino para recordar la muerte única e irrepetible de Jesucristo. Utilizar ese pasaje de Pablo para enseñar la doctrina de que quien no cree en la doctrina de la transustanciación está tomando juicio para sí, es una repugnante y diabólica perversión de las palabras de Pablo. 10. Muchos papistas esgrimen siempre el tema de los llamados milagros eucarísticos, es decir, sucesos muy aislados donde hostias han sangrado en el sacrificio de la misa, o el vino se ha convertido literalmente en sangre. Esos prodigios eucarísticos son realizados por el mismo Satanás. Ya que Dios no va a apoyar con prodigios y milagros una ceremonia papista tan anticristiana y blasfema como es la ceremonia de la misa, es Satanás quien realiza esas señales y prodigios mentirosos. Tal como predijo el apóstol Pablo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 12, ¿de dónde procede entonces esa doctrina falsa y diabólica de que en las misas Jesucristo vuelve a ser ofrecido en sacrificio por los sacerdotes, y que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesucristo, y el vino se convierte en su sangre? Veamos lo que dice el erudito bíblico Ralph Waldo en su libro Babilonia, Misterio Religioso. Todos estos errores mencionados fueron el resultado de la doctrina de la transubstanciación, la idea de que los elementos del pan y el vino se convierten en sangre y cuerpo de Jesucristo. Pero ¿cómo y por qué comenzó esta doctrina en la Iglesia Católica? Parece evidente que el adoptar la transubstanciación en la Iglesia Romana fue otro compromiso hecho con el paganismo, porque las religiones paganas tenían ideas muy similares a la teoría de la transubstanciación. En el notable escrito de la Enciclopedia de Religiones y Ética, de Hastings, hay un gran número de páginas dedicadas a un artículo titulado Comiéndose a Dios. Estas páginas abundan en evidencias de los ritos de transubstanciación pagana existentes entre las tribus y religiones de muchas naciones. El historiador Durand nos dice que la creencia en la transubstanciación, como se practica por la religión católica, es una de las ceremonias más antiguas de las religiones primitivas. Un tipo de eucaristía era celebrado en Egipto, por ejemplo, en el cual un pedazo de pastel era consagrado por un sacerdote y se suponía que se convertía en el cuerpo de Osiris. Después se comía y se tomaba vino como parte del rito. 2. Los pasteles y la bebida ahoma de Mitra, lo mismo que la idea de la transubstanciación, eran parte de la religión del mitraísmo y eran similares a los de la Eucaristía católica de hoy. 3. 1. Historia de la civilización, página 741, 2. Enciclopedia de religiones, Vol. 2, página 76. 3. Ibid. Fue después de la muerte de los apóstoles, y especialmente después de la muerte del apóstol Pablo, cuando ciertos falsos maestros, lobos rapaces, se infiltraron en la iglesia. Mateo 7, 15, 1 de Timoteo 4, 1. Estos falsos y perversos maestros comenzaron a enseñar doctrinas contrarias al Evangelio, tal como predijo el propio apóstol Pablo. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 28 al 30. Como podemos ver en ese pasaje de Hechos 20, 28 al 30, las doctrinas falsas y perversas ya comenzaron a entrar en las iglesias justo después de la muerte de Pablo, muerte que sucedió entre el año 64 al 68, cuando la primera gran persecución del emperador Nerón contra los cristianos. Ya en el siglo II, es decir, después de la muerte del último apóstol, Juan, esos falsos y perversos maestros comenzaron a enseñar la mentira de que la cena del Señor era un sacrificio que se hacía en un altar, y entonces el mitraísmo procedente de Egipto se infiltró de lleno en las iglesias apóstatas, lideradas por la Iglesia de Roma, con su dios Cayeta consagrado por el sacerdote, solo que en lugar de decir que ese dios era Osiris, dijeron que era el propio Cristo, Jesucristo, algo que jamás es enseñado en el Nuevo Testamento, pues si leemos el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, veremos que en ninguna parte se menciona el sacrificio de la misa, sino solamente la cena del Señor, la cual, como ya he demostrado en este documento, la celebraban los primeros cristianos como recuerdo, en memoria de la muerte de Jesucristo, pero no como repetición del sacrificio de Jesucristo. Voy a dar el consejo que tantas veces les he dado a los papistas con los cuales he debatido en los foros de internet. Arrepentíos de esas mentiras. Reconoced vuestros errores, reconoced que os han engañado dentro de esa iglesia de Satanás en la tierra, llamada Iglesia Católica Romana, y después creed en el verdadero evangelio y salid cuanto antes de esa gran ramera romana, antes de que el terrible juicio de Dios caiga sobre ella, y ya sea demasiado tarde para vosotros. Apocalipsis 18, 4. La abominable y repugnante doctrina de que Jesucristo es literalmente una galleta de harina, y que es ofrecido continuamente todos los días y millones de veces en el llamado sacrificio de la misa, es una blasfemia satánica tan grande, que por esa blasfemia van a ser juzgados delante del tribunal de Dios todos los papistas que no se arrepientan, y al final recibirán lo que se merecen. Ellos jamás podrán alegar que nadie les mostró la verdad sobre este asunto, de modo que no tendrán excusa, ni perdón. Ya puede escuchar la tesis número 11.